bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigos y amigas de Viajando Despacio, una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinians Radio Bike. Vamos a compartir un rato hablando de viajes, bicis y todo lo que rodea el apasionante mundo de los viajes en bicicleta. Nos van llegando noticias, mensajes de muchos de vosotros, pero en Viajando Despacio seguimos necesitando de vuestra ayuda para recorrer el camino. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Hoy en Viajando Despacio hablaremos de una ruta muy evocadora. Pedalearemos por la historia y la belleza en la Toscana italiana. En nuestra sección más práctica hablaremos de una parte muy importante de nuestra bicicleta, el sillín. Nuestro programa de hoy tendrá un marcado carácter argentino. Conoceremos un lugar por el que pasan cada año cientos de viajeros en bici, el Charito, la casa de ciclistas de Flor en el Chaltén, en la Patagonia argentina, y conoceremos más sobre estas casas de ciclistas. También conoceremos a otro argentino, viajero que recorrió el mundo a pedales, Pablo Borrelli, y que siempre insiste en la importancia de viajar liviano. El libro de la semana es mucho más que un libro, es el germen de muchas historias que nos permitirá conocer a una mujer que entró en la historia como una pionera de los viajes en bici, Annie Londonderry. Ahora, sin más dilación, pongamos rumbo a Italia. Se inicia el viaje.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
La Toscana es una enorme región en el centro de Italia que se ha ganado por derecho propio un lugar entre los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo. Sus bellos paisajes, las historias que nos cuentan las viejas piedras de sus murallas y palacios, una naturaleza domesticada por siglos y siglos de presencia humana, pero que nos regala unos paisajes de ensueño, cipreses, olivos, encinas, hayas, robles, bosques que dejan paso a zonas de cultivo, viñedos. Coronamos una colina y en lontananza disfrutamos de un pueblo encaramado en lo alto, otro en la siguiente colina, y así una y otra vez. Mucha gente visita la Toscana muy rápido, viajes en coche que van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, deteniéndose solo en aquellos que el turismo ha sacado brillo. Pero la Toscana da para mucho más, es un lugar ideal para viajar despacio en bici, como a nosotros nos gusta.
Quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Hay muchas toscanas distintas, lógico, es una región tan amplia, pero se articulan alrededor de varias ciudades que son también sus principales centros de atracción. Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, Volterra, Arezzo y sobre todo Florencia, que vale un viaje por sí sola. De igual forma, encontramos toscanas diferentes para montar en bici. Desde la Tuscany Trail, una propuesta de bici de montaña muy muy exigente, a la Heroica, la Strada Bianca del Chianti, una clásica de las rutas clásicas, con bicis clásicas. ¿Cómo reconforta cuando estás pedaleando por estas tierras encontrarte con los carteles de la heroica dándote la bienvenida en sus carreteras? Podemos disfrutar de muchos tramos de recorrido, en ocasiones solo aptos para la bici de montaña, por la vía Francillena, un recorrido desde Canterbury a Roma, al que le dedicaremos nuestro espacio de grandes rutas en otra ocasión. Un camino de peregrinación cada año más popular. Nosotros elegimos un itinerario para realizar en una semana, viajando despacio, con calma, para poder disfrutar de lo que encontramos a nuestro paso. Comenzamos nuestro viaje en bicicleta en Pisa, la ciudad a orillas del Arno y que es mucho más que la Torre de Pisa. No hay que olvidar que otro gran atractivo de la Toscana es su gastronomía, que va mucho más allá de la pasta. Desde Pisa salimos un poco hacia el norte, para dirigirnos hacia el lago Masurcoli. Nos encontraremos con la Ciclopedonale di Puccini, que recorre los distintos lugares donde el genial músico compuso muchas de sus obras. Se nos hará difícil tener una buena perspectiva del lago debido a lo plano del paisaje. Aún así podremos llegar hasta un pequeño centro de educación ambiental, el Oasis del Lupi, el equivalente de la SEO española y que se dedica a la conservación de las aves. Desde este lugar podremos pasear por unas pasarelas de madera y conocer este importante enclave húmedo, de especial interés para las aves acuáticas. En el pueblo de Masurcoli aún se conservan restos arqueológicos de su pasado romano. Una breve pero empinada cuesta nos permitirá ganar altura, y ahora sí, el lago se ofrece ante nuestra vista y si el día es claro podremos ver también el mar. Seguimos camino para llegar a la deliciosa Lucca, la villa de Puccini, una ciudad amurallada, muralla que podremos recorrer en bici, Lucca repleta de plazas y callejuelas en las que perderse. En Lucca, la vía francillena nos marca el camino hacia nuestro próximo destino, San Miniato, y la roca que lo preside. Un buen lugar para reponer fuerzas en San Miniato Basso es el restaurante delicioso Soul Kitchen, todo un descubrimiento. Al salir de San Miniato, el paisaje se vuelve más toscano. Pronto podremos disfrutar de Certaldo, un bellísimo pueblo que muchos de los turistas que visitan esta zona de Toscana se saltan. Además, podremos atar nuestras bicis en la parte baja del pueblo y subir en funicular a la parte alta, pasear el pequeño pueblo y ver por primera vez en la distancia San Gimignano, el plato fuerte del día. Toma fuerzas en Certaldo, llena tu botella de agua y comienza a subir. San Gimignano está en alto, pero como tantas otras veces, merece la pena. Disfruta de este bello pueblo donde en la Edad Media la competencia entre nobles y comerciantes les llevó a levantar torres y más torres. Cada uno quería hacer la suya más alta que la del vecino para demostrar su poder. Dejamos atrás San Gimignano y descendemos. Si estás interesado, puedes bajar a Poggibonsi y desde allí coger una pequeña vía verde que te lleva hasta Col Val d'Elsa, o descender directamente y pasar por la parte alta de este pequeño y bonito pueblo. Continuamos avanzando y en una corta pero preciosa etapa llegamos a Monterreggioni, otra villa fortificada que se ha mantenido intacta a pesar del paso del tiempo. Pocos kilómetros después llegaremos a Siena. El mayor espectáculo de Siena es su plaza, la Piazza del Campo. Tampoco puedes perderte su catedral. La fachada principal es una de las obras maestras del gótico italiano. Sorprende su fantástica decoración geométrica. En Siena hay abundantes restaurantes donde disfrutar de todo lo que nos ofrece la comida italiana y un gran ambiente para asomarnos a su vida nocturna. Además, Siena es una ciudad muy ciclista. Saliendo del Siena, el paisaje vuelve a cambiar. Las colinas son más elevadas. Tenemos algunas cuestas más prolongadas. Entramos en el Chianti. Esas colinas con campos de cereal y viñedos recortadas por cipreses son la imagen de la Toscana que nos ha transmitido el cine, los pintores y la literatura. Aquí la gastronomía se marida con los vinos del Chianti, ese vino rosso de la Toscana conocido en todo el mundo. Seguiremos avanzando para llegar hasta Rada in Chianti, un pequeño pueblo toscano que se ha puesto de moda como base de operaciones para muchos aficionados a la bici de carretera que visitan la Toscana. Seguimos avanzando y nos encaminamos a Panzano in Chianti. Desde allí podremos acceder a un minúsculo enclave que vale la pena visitar, Montefiorale y la abadía de Pasinano. Estamos en una zona donde hay que visitar alguna hacienda y probar sus vinos. Nosotros os recomendamos dejaros llevar y elegir entre la variada oferta. Seguro que en cualquiera que os detengáis será deliciosa. Tras disfrutar de la visita y tal vez la comida, nos dejaremos caer hacia el Valle de Pesa. Acompaña el curso del río una pista que nos lleva hasta Cervalla. Florencia está cada vez más cerca. Estará sobre la ciudad de los Medici, allí donde Stendhal sucumbió ante tanta belleza. Desde lo alto, las vistas del Duomo dominan la ciudad. Un breve descenso y entraremos en la ciudad. Cruzaremos el río viendo el famosísimo Puente Vecchio y llegaremos a la Plaza del Duomo y el Batisterio San Giovanni. Hemos llegado a nuestro destino. Merecerá la pena demorarnos un par de días en la ciudad si no la conocemos. Además, hay varias visitas más que necesarias. La Galería de la Academia con el David de Miguel Ángel, la Plaza de la Signoria, la Iglesia de Santa Croce, la Iglesia de San Miniato al Monte con unas vistas insuperables de la ciudad, el Convento de San Marco con los frescos de Fray Angelico. Muchas heladerías te ofrecen unos helados increíbles, pero quizá la más famosa es Vivoli. Y para comer no te pierdas la Trattoria Cibreo, un capricho para despedirnos de la ciudad. Os recomendamos también que conozcáis una empresa que se llama Toscana by Bike. Nuestro amigo Máximo os podrá proveer de buenas bicicletas para recorrer toda la Toscana o proponeros algún plan muy, muy interesante. Espero que hayáis disfrutado esta ruta por la Toscana, un destino fantástico para disfrutar de unas estupendas vacaciones en bicicleta. Arrivederci, Toscana.
El pomeriggio troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo.
Una casa de ciclistas es un lugar donde todos los cicloviajeros son bienvenidos. Un lugar donde encontraremos las comodidades de una casa: cocina, ducha, agua caliente, una familia de acogida y personas que están en la misma situación, viajando, con los que compartir consejos del camino, experiencias, historias. Muchas veces quienes regentan estas casas son o fueron viajeros, que saben lo que es el camino y lo importante de tener un lugar donde parar después de tantos kilómetros sobre una bici. El Charito es uno de esos lugares, en un lugar del mundo increíblemente bello, el Chaltén, un lugar donde el biciviajero se siente como en casa. Flor es el alma de esta casa de ciclistas y tenemos la suerte de poder charlar con ella. Hola Flor, buenos días.
Buenos días, hola, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bienvenidos, Radio Bike.
Muchas gracias por atendernos. Flor, cuéntanos un poco qué son las casas de ciclistas.
Te puedo contar que las casas de ciclistas son aquí en Latinoamérica, en esta zona de todo el corredor de América Latina. Hay aquí en el Chaltén, en la zona de Patagonia, luego hay en Colombia, en Perú, y hay algunas casas de ciclistas que tienen más de 30 años. Es realmente algo que tiene mucho amor en eso, porque uno le pone su vida. Y nosotros vamos por los 5 años en la casa de ciclistas. Y yo me siento muy orgullosa de eso. Albergamos a los ciclistas que vienen bajando desde Alaska hasta Ushuaia, o bien desde Ushuaia hasta Alaska, o hasta un punto, carretera austral, México, Colombia, hasta donde se tengan que pedalear.
Muy bien. Y cuéntanos, Flor, ¿cómo es el Chaltén, sí, para quien no lo conozca?
El Chaltén es un paraíso de montaña. Este lugar es realmente un paraíso por la diversidad que tiene en flora, fauna. Es muy conocido igual a nivel mundial por sus montañas, porque vienen muchos escaladores de todas partes del mundo. Y lamentablemente, esto es como que con el tema del cambio climático, estamos viendo el retroceso de los glaciares, pero aún podemos disfrutarlos. Pero es verdad, está el cambio climático aquí en Chaltén, se siente. En otros años, a esta altura, Todavía había un poco de hielo, hacía frío, uno tenía que andar con polar, con camperas, y hoy en día ya uno tiene flores en su jardín. La temperatura ha variado muchísimo.
Un problema muy grave, desde luego, el del cambio climático. El Chaltén, yo recuerdo cuando estuve allí, solo la imagen de llegar a la estación, salir de la estación de autobuses y de repente encontrarte un paisaje de montañas que te rodea, que te sobrecoge, ¿no? Porque hay una multitud de grandes montañas muy cerca, con caminatas o rutas en bici bastante, bastante impresionantes, que en muy pocos kilómetros te llevan a unos paisajes increíbles.
Increíbles. Estás muy, muy cerca de hacer esos kilómetros y ya estás adentro de la cordillera, toda que nos rodea acá en Sudamérica. Esta zona es una zona de ecotono, porque tenemos la estepa y la cordillera. O sea, no hay casi nada que los separe. Tenemos la estepa y la cordillera muy cerca. Entonces es una zona de ecotono. Y hay muchas flores autóctonas. Tenemos que cuidar todo eso. Y la bicicleta me parece el medio especial para poder mantener todo de forma más sustentable. También por eso es que es la casa de ciclistas. Fue abierta para que los ciclistas puedan disfrutar algunos días más aquí en Chaltén, ya que también nos ha llegado la época de turismo, ¿no? Que todo es turístico, que quieren cobrar, queremos ganar dinero. Esta casa de ciclistas dice, tomémonos un tiempo para disfrutar este hermoso paraíso de montaña, el Chaltén.
Desde luego que lo es. Y yo doy fe de que es verdad que estáis en un lugar envidiable, ¿no? De repente llegas del llano, dejas de ver guanacos que te rodean por todas partes y llegas a la casa del cóndor, ¿no? Llegas a esos bosques fantásticos.
Sí, el cóndor. A veces vimos hasta 15 cóndores juntos, sobrevolando.
Es un lugar, desde luego, idílico. ¿Y idílico, qué nos puedes contar de las personas que viajan en bicicleta que paran en tu casa? ¿Qué tipo de personas hay?
Y esta es una casa abierta a los ciclistas que nos visitan. Es una casa abierta, yo lo que ofrezco es el camping que tengo, que ellos pueden armar su carpa y compartimos, bueno, mi casa, o sea, el uso de la cocina, el del baño, y hay otros estar igual. Tenemos wifi y, bueno, ellos lavan su ropa también aquí. Tenemos una vida muy, muy tranquila porque la idea nuestra es encontrarnos e intercambiar historias de viaje, ver de qué forma nos ha ido enseñando el viaje de la bicicleta. ¿Cuál es el aprendizaje?
Muy interesante, y desde luego imagino que en estos 5 años que lleváis abierto tendréis ya multitud de experiencias, porque habrán pasado cientos de viajeros ya recorriendo esa carretera austral.
Sí, y los que vienen. Día a día recibo contactos de gente que quiere pasar por Chaltén, empezar la carretera austral o terminar aquí su viaje. Y este es un lugar magnífico. Yo los invito de todo corazón, los invito a que tienen que venir a visitarnos. Y especialmente aquí a la Casa de Ciclistas, compartir la cena, compartir el intercambio que hay con los ciclistas, las historias de viaje. Es muy bueno.
Desde luego nos tenemos que anotar esa petición porque estaremos encantados de volver allí. Hay que decir que en cualquier foro de viajeros que se esté hablando sobre viajes en bicicleta por Latinoamérica, son recurrentes las recomendaciones de usar las casas de ciclista, y vuestra casa, el Charito, es una de las recomendaciones que aparece siempre.
Bueno, muchas gracias, sí. Yo oficio un poco de mamá de los ciclistas que van pasando, porque si vienen o con la ropa sucia o si no se bañan, les digo, chicos, hay agua caliente, báñense, hay que lavar la ropa.
Muy bien, me cargan. Muy bien. Sí, sí, claro, esas rutinas que a veces se nos olvidan, pero que hay que mantener cuando queremos hacer un viaje largo, ¿no?
Sí, imagínate que a veces pasan ciclistas de 24 meses que van viajando. Así que bueno.
Claro, claro, es un...
Sí, es muy lindo.
Hay que aprovechar la oportunidad. Y Flor, nos pedías cuando hablábamos contigo que empezáramos tocando, que la canción que eligiéramos hablara de revolución. Estáis viviendo unos días tristes ahora mismo en Argentina Y queríamos aprovechar también para preguntarte, ¿no?
Sí, es revolución. Si las mujeres pedimos que se nos respete, no tendría que ser revolución, tendríamos que ser respetadas por ser personas. Pero hoy en día acá en Argentina, en Latinoamérica, y en el mundo, pienso también, necesitamos ser más valoradas, respetadas, tenidas en cuenta, y la mujer también tiene que buscar ese espacio. Día a día aquí en la Casa de Ciclistas vienen también ciclistas y me preguntan, Flor, ¿por qué? ¿Por qué abres tu casa? ¿Por qué compartes? Porque uno me parece que teniendo, abriéndose al otro, puede hacer demostraciones de amor. Y es muy importante las demostraciones de amor a nivel mundial. Las relaciones entre las personas tienen que ser de amor. Ese es el único camino que nos puede llevar a ser mejor, me parece, y darnos felicidad. Entonces también las mujeres, al dar amor y al tratar de pedir este espacio, que seamos respetadas, tiene que ser algo que sea como el aire. No tenemos que pedir, tiene que ser como el aire, así, para todos. Y lamentablemente, sí, hay muchos femicidios, pero no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. Y bueno, y estamos con esa movilización hoy, de 13 a 14, aquí en Plaza, en la peatonal de Las Adelas, para ser escuchadas.
Muy bien, un momento como cualquier otro para reivindicar algo tan necesario, ¿no? Como ese respeto al otro y en este caso también ese respeto a todas las mujeres y algo que para los viajeros es sumamente importante, ¿no? El respeto, el respeto al otro cuando estamos recorriendo nuestros caminos.
Sí, nosotros acá en la Casa de Ciclistas, yo tengo que decir que nunca he tenido una falta de respeto por ningún ciclista ni viajero, nunca. Siempre hay un clima de armonía, de buena onda, de buen tratar de ayudar al otro, de amistad, de solidaridad. Esos son el lema acá de la Casa de Ciclistas. Entonces, yo me siento muy orgullosa y me siento feliz realmente de llevar adelante este proyecto.
Pues nosotros estamos encantados de hablar contigo, de compartir esa buena onda, Flor. Muchísimas
gracias.
Un fuerte abrazo y nos veremos en el Chaltén.
Bueno, los espero acá en el Chaltén.
Un abrazo
viva
muy fuerte.
Bicicleta.
¡Viva la bicicleta!
Cuando for grande você, quiero ser un día más.
Quienes nos oís cada semana sabéis que en Viajando Despacio os hablamos siempre de un libro y que si podemos nos gusta hablar con la persona que lo escribió. Hoy es un poco distinto. Os presentamos un libro sobre una persona que rompió moldes. En 2007, un sobrino nieto de Annie Londonderry, nuestra protagonista de hoy, Peter Zeutlin, publicó el libro Around the World on Two Wheels, Annie Londonderry's Extraordinary Ride, Alrededor del Mundo en Dos Ruedas, el extraordinario viaje de Anna Londonderry. En el libro, Zeutlin nos hace un buen contexto histórico y nos habla de tres corrientes sociales que hicieron que el viaje de Annie fuera tan popular. La primera fue la creciente popularidad de la bicicleta, que le daba a la gente una libertad de movimientos que nunca había tenido. Una bicicleta era poco costosa y fácil de mantener. Los desarrollos de diseño hicieron que el ciclismo fuera más seguro y fácil que nunca. En una época previa a los automóviles, las bicicletas cambiaron el mundo. La segunda corriente social era el interés en los eventos mundiales. Los viajes internacionales seguían siendo difíciles y muy costosos. Pero gracias a inventos como el telégrafo y los barcos de vapor, las noticias globales circulaban más rápido que nunca. La gente estaba fascinada por la grandeza del planeta. Comenzaba la globalización. La tercera, de gran importancia, era el feminismo y el inicio de la batalla por el sufragio femenino. Londonderry será siempre recordada como una heroína feminista, aunque quizás fuera una feminista por conveniencia. estuvo más interesada en usar el movimiento para llamar la atención con su viaje que por conseguir el derecho al voto o buscar la libertad de las amas de casa, pero sirvió como ejemplo de que las barreras se podían romper. Yo tenía muchas ganas de presentaros a esta gran viajera, una pionera. Sin embargo, había un pequeño problema. Bueno, quizás no precisamente pequeño. Nuestra protagonista murió en 1947. La muerte nos había privado de nuestra entrevistada. Podíamos rendirnos, sí, pero os privaríamos de una historia fantástica. Así que decidí que había que buscarle una solución. Tras pensar en muchas opciones, decidí que podríamos resucitar durante unos minutos a nuestra biciviajera. No sé cómo se hace saber a los oyentes que ese resucitar está entre comillas en nuestro guión. Te advertimos también que alrededor del personaje hay luces y sombras. Muchas cosas no se sabe si son ciertas o no, pero ¿de verdad importa tanto? Lo importante es que hoy hablaremos, de forma novelada, con Annie Londonderry, la primera mujer que recorrió el mundo en bicicleta. Buenos días, señora Londonderry.
Buenos días.
Le explico, Annie. En Viajando Despacio queremos presentar a nuestros oyentes personas que han viajado en bici por el mundo, que han disfrutado de esa sensación de libertad ganada a pedales. Y usted fue una pionera. Su viaje comenzó nada menos que en 1894. ¿Nos puede contar cómo fue?
Libertad. Sí, quizás esa es la palabra que lo define todo. Yo soy judía. Nací en Riga y emigré a Estados Unidos. En 1894... yo era una mujer casada con 3 hijos en 4 años de matrimonio. Me llamaba Annie Cohen Koposki. En ese momento, lo que se esperaba de una mujer casada era que se quedara en casa criando a sus hijos. Todos los que Dios mandara. Yo quería otra cosa.
¿Otra cosa? ¿A qué se refiere?
Sí, quería vivir. Y tuve mi oportunidad. Un día, 2 socios de un club bostoniano me retaron. Me propusieron recorrer el mundo en bicicleta en 15 meses a cambio de $5,000. Eso era mucho dinero. El salario anual de la época eran unos $1,000. Ellos pensaban que no aceptaría su apuesta, pero lo hice. Se rieron.
¿Nos puede relatar cómo fue su viaje?
Comencé en noviembre de 1894. Partí de Boston y me dirigí al oeste. Me llevó meses llegar a Chicago. A causa del invierno, me di la vuelta y me dirigí a Nueva York, desde donde tomé un barco a Francia. Desembarqué en el puerto de Le Havre, en la desembocadura del Sena, el 3 de diciembre de 1894. Desde allí, pedaleé hasta Marsella. Me recibió el periódico local con la frase, «La valiente viajera». Aquello empezó a gustarme mucho. Así que en enero de 1895, tomé un barco, el Sydney, que me llevó a Egipto. Después, por el canal de Suez hacia Oriente Medio, seguir hacia Colombo en Sri Lanka, Singapur, Saigón, Hong Kong, Shanghái.
Pero eso es imposible. No se puede viajar en bici tan rápido.
Bueno, solo tenía 15 meses para dar la vuelta al mundo. Salí de Estados Unidos montada sobre una bici Columbia de mujer que pesaba 19 kilos. Tenía que visitar los países y ciudades que me habían señalado. Sobre todo, tenía que ganar la apuesta. Así que no importaban mucho los medios. Cambié mis faldas por unos bombachos y mi pesada bicicleta por una Sterling para caballeros, mucho más ligera. Y usé las posibilidades de transporte que me brindaba la época.
¿De dónde sacó el dinero para poder iniciar el viaje?
Eso fue lo mejor. Yo no tenía un céntimo. Y la New Hampshire Londonderry Springwater Company, una compañía de agua mineral, me ofreció $100 a cambio de hacerles publicidad en mi bici. Me gustó el modelo y seguí haciendo propaganda y vendiendo publicidad. Las marcas de la época estaban deseosas de cualquier acción que les diera notoriedad. Y mi viaje mezclaba el deporte, dar la vuelta al mundo y que yo era una mujer, que según la opinión de la mayoría, no debería estar ahí. Mi bicicleta pasó de ser solo una armadura de hierro a un escaparate. Un vehículo de transporte y propaganda que recorría el mundo. Y a mí me gustaba.
Y en el acuerdo comercial, ¿era también condición cambiarse el apellido?
Bueno, digamos que era un apellido que me facilitaba el viaje.
Y logró ganar la apuesta, ¿no?
Sí. Para finalizar mi viaje, llegué en barco hasta San Francisco, el 23 de marzo de 1895. De ahí, pedaleé hasta Los Ángeles y después a El Paso. luego hacia el norte, hacia Denver, donde llegué el 12 de agosto de 1895. Por el camino pude compartir el relato de mi viaje con muchas personas. La gente sabía de mí a través de los periódicos. Y finalmente llegué a Boston el 24 de septiembre, 15 meses después de partir. El New York World del 20 de octubre de 1895 describió mis aventuras por el mundo como el viaje más extraordinario jamás emprendido por una mujer. Fui un espectáculo para la muchedumbre en la época victoriana.
¿Y qué fue lo más importante de este viaje?
Lo más importante, salí en una bici de mujer vestida con un traje de época y volví en una bicicleta de hombre y con pantalones. Eso les puede parecer poco hoy, pero es muy, muy importante. Fue revolucionario. Tras el viaje, llevé a mi familia a Nueva York. Durante muchos meses escribí grandes artículos para el New York World bajo el nombre de The New Woman, la nueva mujer. Mi primera historia fue un relato sobre mi aventura sobre la bicicleta. Soy una periodista y una nueva mujer, escribí. Ese término significa que me creo capaz de hacer cualquier cosa que pueda hacer un hombre. Quise ser un ejemplo de que las mujeres podíamos hacer las mismas cosas que los hombres.
Muchas gracias, Annie, por esta deliciosa entrevista. La dejamos que siga descansando en paz.
Gracias a vosotros por esta nueva oportunidad de sacar a pasear mi oxidada fama.
Cuando Annie Londonderry murió en 1947, mucha gente ya había olvidado su nombre. Su historia quedó en el archivo, pero no en el olvido. Poco después de ella, hubo muchas mujeres que también han recorrido el globo en bicicleta. Su leyenda continúa. En 2011... Evelyn Parry estrenó su obra de teatro musical, Spin, basada en la figura de Londonderry. Actualmente sigue representándose en Canadá y los Estados Unidos. También existe un documental titulado The New Woman, Annie Londonderry, creado por Gillian Klemner y Willman Spokeswoman Production, que se estrenó en abril de 2013. No conocemos que exista edición en castellano, por lo que por ahora solo está disponible para quienes puedan leer en inglés. Pero Annie nos parecía merecedora de un humilde homenaje en Viajando Despacio. Así la recordaremos. Esperemos que Annie Londonderry siga dando pedales allí donde esté. Pedaleando por un caminito al costado del mundo. Relatos y reflexiones de un viaje sin sentido ni dirección. Pablo, autor del blog Viajando Liviano. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Buenos Aires y queríamos que nos contaras cómo ha sido ese viaje, ese gran viaje.
Bueno, fue hasta ahora los mejores 3 años de mi vida, te diría, para hacerlo resumido. Una experiencia extraordinaria. 3 años y medio recorriendo distintos continentes arriba de una bicicleta es algo que no tiene precio y nada. Ahora volviendo a la vida normal es por momentos como un cuento, ¿no?
Uh-huh. La vida normal, si es que eso existe, ¿no?
Sí, bueno, pongámosle la vida que le llamamos normal nosotros.
Muy bien. ¿Y qué te empujó, qué te animó a emprender ese viaje?
Inicialmente fue como, bueno, se juntaron muchas cosas, ¿no? Pero fue el salir un poco de la vorágine de lo que uno debe ser y que de repente te encontrás en un tren que por ahí no te elegiste subir, ¿no? Que uno estudia, después se pone a trabajar y como que ya todo tiene un orden y ya está todo preestablecido. Y era salir de eso y tomarme un tiempo para ver las cosas de otro lugar. Y bueno, un viaje en bicicleta tenía eso y muchas cosas más, ¿no? Y bueno, en bicicleta particularmente era eso de ir despacio, de que moverme requiera de un esfuerzo y lo lindo de cargar uno mismo las cosas que necesita llenaba todo lo que necesitaba en ese momento.
Muy bien. desde luego ese viajar despacio, nuestro programa se llama Viajando Despacio porque entendemos que ese es el ritmo adecuado para viajar también, ¿no? Para dejarnos empapar por las cosas que nos pasan, por la gente que conocemos en nuestro viaje.
Totalmente. Uno tiene tiempo para percibir muchas más cosas, está abierto al ir despacio y sin esa prisa, ocurren cosas mágicas, ¿no? El tener la agenda abierta a que suceda lo que suceda, y siempre, todos los días te sorprendés de la gente que conoces, de los paisajes que ves, de las experiencias que sentís adentro. Yo creo que el viaje en bicicleta es, especialmente cuando uno está solo, debe ser de las cosas más introspectivas que te pueden pasar en la vida.
Desde luego, mucho tiempo para pensar. Y cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu itinerario?
Bueno, yo inicialmente yo estaba acá en Buenos Aires trabajando en una aerolínea, entonces cuando renuncié tenía pasajes gratis, entonces subí la bicicleta a un avión y me fui a la Polinesia Francesa a recorrer las islas en bici. Así que estuve un mes en islas del Pacífico, viajando con la bicicleta alrededor de las islas. Fui a Isla de Pascua también. Y de ahí ya volé vía Santiago a Madrid. Y ahí empecé en continente europeo, que conocí allá a Jezabel. Me estuvo alojando en su casa unos días muy lindos en Madrid. Y de ahí me fui para Francia. Yo quería hacer el Camino de Santiago. Así que dije, bueno, me voy en bici hasta Francia para iniciar en Saint-Jean-Pied-de-Port el camino francés.
Sí.
Así que hice el camino francés, después bajé por Portugal, o sea, fui todo hasta Galicia, hasta el Atlántico, bajé por Portugal, y se acercaba el invierno del 2012, así que para evitar el frío europeo viajando en bicicleta, que es un poco difícil cuando uno está tanto al aire libre, que los días de frío son los más bravos, crucé a Marruecos. Todo esto sin, no había un plan, era más bien lo que uno sentía, y sí. Y después en Marruecos surgió la posibilidad de empezar a bajar por África, algo que yo jamás se me había ocurrido. Uh-huh. Y fui bordeando la costa atlántica, básicamente. Crucé Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, y ahí ya entré al África Negra, Senegal, las Guineas, y después Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Ghana.
Un recorrido impresionante, ¿no?
Claro, y ahí en África tenía problemas con el pasaporte. Que se me habían ocupado todas las páginas, tenía muchos problemas con los visados, fue como, me cansé un poco de tanta burocracia en África, a veces me tenía que quedar 2 semanas en un lugar esperando que me dieran el visado y me cobraban muy caro, y aparte que se venía la temporada de lluvias, así que dije, bueno, me vuelvo a Europa, así que volé de Ghana a Roma a renovar el pasaporte, y después desde Italia empecé el camino hacia la India. Así que hice un poco Europa del Este, Turquía, Georgia, Armenia, Irán. No logré conseguir la visa de Pakistán, así que tuve que cruzar en barco a los Emiratos Árabes.
Ajá.
De ahí, de Omán, crucé el mar en un vuelo a India y me quedé medio año entre India y Nepal con la bicicleta. Y ahí ya me empezó a agarrar un poco ganas de volver a mi lengua, hablar español, y extrañaba un poco mi cultura, así que dije, bueno, me voy a California, Estados Unidos, que había conseguido unos pasajes baratos, y empiezo a bajar para
hacia
Argentina.
Casa.
Así que volé a California y empecé, ahí me encontré con mi hermano y empezamos a bajar juntos. Y eso fue como un año y medio, pasamos por Cuba, Centroamérica, y después llegué a Perú, Colombia, Ecuador, Perú, y en Perú, medio a mitad de camino, sentí que había estado bien. Habían sido 3 años y medio y acababa de ser tío por primera vez y me iba a llevar todavía un año llegar hasta mi casa, así que dije, bueno, ya estuvo bien y decidí cortar ahí.
Muy bien. Ese también es un momento importante, ¿no? Hay veces que sentimos que el viaje se ha acabado, ¿no?
Sí, sí, fue muy claro. Ya era como llegar a lugares y había perdido ese interés por conocer. Era como que ya, como que había estado bien. Y lo sentí muy fuerte y fue casi con el mismo impulso con el que renuncié a mi trabajo y me fui de viaje. Fue así, me llegó y era muy claro y dije, bueno, así tenía que ser, ¿no?
Es curioso porque esto lo hemos hablado con muchos otros viajeros y se dan esas dos situaciones, algo te empuja a salir y también es verdad que en muchos momentos uno entiende que su viaje se ha acabado, que hay que volver.
Así es, y es tan lindo como cuando uno se va, o hasta más lindo por ahí, el regreso y reencontrarte con todos tus seres queridos y bueno, y sorprenderte que por ahí en 3 años de tu vida en viaje pasan un montón de cosas, pero llegás acá y la vuelta parece que el tiempo no pasó, ¿no? Y está todo igual, y llegar a tu cuarto en tu casa y que las cosas están acomodadas en los mismos lugares, es realmente muy, muy loco.
Sí, sí, sí. A mí me gustaría preguntarte, tu blog es Viajando Liviano. Siempre hemos dicho aquí que para viajar en bicicleta hay que tratar de llevar las menos cosas posibles, que todo es un lastre para el viaje. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso?
Bueno, en lo filosófico me parece es un ejercicio extraordinario el que te propone la bici, porque justamente cada cosa que decidís llevar la vas a tener que empujar en cada cuesta. Entonces era algo que me divertía mucho, ¿no? El pensar, bueno, todo lo que estoy cargando realmente lo necesito. Entonces cada 2-3 semanas me ponía a pensar si realmente lo que estaba cargando en ese momento lo necesitaba todo. Y una vez un americano con el que compartí unas semanas en bici me dijo una frase muy interesante. Me dijo, cargamos todos nuestros miedos. Y era verdad. O sea, cuando yo me daba miedo de algo, de no se me va a romper la bici, yo me empezaba a cargar de cosas. Y cuando estaba más confiado de que las cosas iban a salir bien, tenía la habilidad de estar mucho más liviano. Y iba muy de la mano con eso, no solo para el viaje en bici, ¿no? Sino para la vida, creo que también. Era una linda reflexión.
¿Y qué se quedó entonces en ese equipaje que uno iba reduciendo? ¿Qué es lo imprescindible para viajar en bici?
Bueno, para mí lo imprescindible está en la cabeza. Pero yendo ¿me estás preguntando más por lo técnico?
Bueno, no, a mí me parece. También nos estamos encontrando, le preguntamos esto siempre a todos los viajeros, y es verdad que al principio, cuando la gente se anima a hacer sus primeros viajes, y eso es lo que queremos en este programa, ¿no? Animar a la gente a que viaje en bici, la gente piensa que tiene que llevarlo todo, como si cada día se le fuera a romper toda la bicicleta, como si fuera necesario llevar el mismo equipo que un taller, ¿no? Y luego la realidad es que lo que hace falta es otra cosa, ¿no? Quizás son más las ganas, el espíritu, ¿no?
Es eso, es las ganas y es esa flexibilidad de adaptarte y el estar confiado de que las cosas van a estar bien y que nada es tan grave. Nada nunca termina siendo tan grave. Obviamente, nadie va a tomar riesgos. O sea, si vas a cruzar el Sahara, lleva agua, ¿no? Pero no esa locura de creer que tenés que estar preparado para todo lo que vaya a suceder, sino justamente dejar abierto para que, bueno, si pasan cosas que no tenías pensadas, que te van a pasar y no las vas a poder controlar y no vas a tener todo siempre, para mí es la principal manera de pensarlo que te da la fortaleza para encarar un viaje así. Después, lo que tengas o no en tus bolsos te van a hacer las cosas un poco más sencillas o no, pero con eso en la cabeza. No hay lluvia tan fuerte, ni viento, ni tampoco una rotura de lo que sea la bicicleta te va a detener, porque te vas a adaptar a lo que haya y vas a salir adelante.
Estupendo, esa es una fantástica recomendación y probablemente la mejor parte del equipo que podamos llevar nunca. Y además pesa muy poco, ¿no?
No pesa nada, exactamente, es eso.
Nos queda, Pablo, recomendar a todos los oyentes tu blog, viajareliviano.blogspot.com, para que puedan ver ese mapa de tu recorrido, las fotos, algunas de ellas realmente increíbles, ¿no? De muchos lugares que nos ponen los dientes muy largos, que nos corroe la envidia de lo que tienes que haber disfrutado a lo largo de ese viaje.
Sí, ese blog tiene una historia particular. Yo no era de escribir. Surge porque yo mandaba un mail cada 2-3 meses a un listado de familiares y amigos, y de repente se empezó a volver algo muy inspiracional. Yo recibía unas respuestas increíbles de amigos por ahí con los que nunca había tenido charlas profundas, y de repente yo sentía que recibía cosas muy fuertes del otro lado, y mi hermano me propuso armarme un blog. Él me lo armó de acá en Argentina. Ajá. Y empezó a subir los mails que yo mandaba. No era un blog de escribir todos los días, ¿no? Era más bien reflexiones que yo ponía en papel mientras viajaba y después las subía a la web cada 2-3 meses. Y lo que le pasó fue igual que desde que llegué, cuando me empecé a viajar con mi hermano, abandoné la escritura. Desde California, que no escribí más, creo que toda esa reflexión tenía un componente muy importante de lo que era la soledad, ¿no? Y iba muy de la mano. Así que bueno, fue de la mano con lo que pasaba por mi cabeza, y la historia de mi viaje es la historia de ese blog, ¿no? Y ahí quedó, en India.
Muy bien. Dos vehículos de transmisión, ¿no? La bicicleta para mover la parte física y el blog para mover la parte espiritual, quizá, ¿no? O mental.
Totalmente. Y era me ayudaba mucho también para el estado de ánimo es ida y vuelta que se generaba con mi gente acá en Argentina, ¿no? De repente se volvió algo que era un combustible espiritual, como decís vos.
Muy bien, muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, Pablo. Muchísimas gracias por atendernos un rato, por contarnos tu historia, y desearte que todo vaya muy bien en Buenos Aires. Imagino que la bici seguirá siendo una compañera de fatigas habitual.
Totalmente, es ya la voy a llevar conmigo hasta la tumba, la bicicleta, no se le puede escapar.
Por cierto, tenemos que decir aquí que Buenos Aires también es muy buen sitio para montar en bicicleta, ¿no? Es una ciudad que se está convirtiendo en muy amable con la bici en los últimos años.
Totalmente, es una ciudad perfecta para andar en bici. Yo acá no me subo al metro ni a un colectivo. Todo en bicicleta, vas más rápido, el clima es muy agradable, la ciudad es muy plana y ahora está lleno de bicisendas o carriles bici. Que no hay excusa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
En nuestra sección más práctica queremos abordar un tema delicado. Ese espacio en el que apoyamos esa parte tan sensible, nuestro culo. Como todos los ciclistas sabemos, es un tema importante y que nos causa preocupación, a veces mucho más que preocupación, aunque no siempre le damos la importancia que merece. Vamos a llamar a un buen amigo, Víctor Álvarez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, apasionado del ciclismo en varias de sus modalidades y que actualmente trabaja de mecánico y guía ciclista en Rutas Pangea, para que nos cuente qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir sillín. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Chus, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿por dónde empezamos con esto del sillín?
Bueno, pues creo que lo primero que tendríamos que abordar son unas pequeñas nociones de anatomía, ¿no? Saber cómo está compuesta nuestra cadera, ¿no? Que es esa parte que articula el tren inferior con el tren superior y que en su parte baja apoyamos en el tan temido sillín. Explicar que lo que coloquialmente se conoce como cadera no es más que una composición de huesos, ¿vale? En la parte delantera tendríamos lo que es el pubis, en la parte trasera, final de la columna, el sacro y el coxis, y en ambos lados tenemos los huesos coxales. Los huesos coxales los dividimos en tres partes. La parte de arriba, que sería el ilion, que es lo que comúnmente conocemos como el hueso de la cadera. Ese que nos tocamos y decimos, el sillín, pónmelo a esta altura. Vale, en la parte baja tendríamos los isquiones, que esa es la parte importante para nosotros, porque es la que apoya en el sillín. El isquion es lo que conocemos como el hueso del culo, ¿no? Uh-huh. Es esas tuberosidades que tenemos en la parte posterior.
Muy bien, muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que, claro, ahí vamos a apoyarnos durante mucho tiempo y a cargar el peso de todo el cuerpo sobre ellas.
Claro, esto es importante tenerlo claro. No solamente sobre los isquiones, que también, pero en la zona del perineo es una zona delicada para nosotros. Explico, la zona perineal es la zona que hay entre los genitales y el ano. Uh-huh. ¿Vale? Esa zona es de especial importancia para el ciclista porque por ahí pasa el nervio pudendo y la arteria pudenda interna. Ambos están relacionados con la irrigación de los genitales y con la sensibilidad. Entonces, eso y los isquiones son los aspectos más importantes de la cadera. Los isquiones son los que tienen más importancia en cuanto al apoyo. Eso hace que debamos saber cuál es el ancho del sillín. Uh-huh. Para eso es interesante medir qué distancia hay entre los dos isquiones. Parece que es algo complicado, pero bueno, poco a poco se va simplificando. En algunas tiendas ya disponen de asómetros, que es no es más que una plancha de gel sobre la que te sientas y donde quedan las marcas, mides y sabes cuál es la distancia entre los isquiones. Hay métodos más caseros, pues con una regla y un poco de maña, o incluso sobre un taburete duro o la misma taza del váter podemos poner un folio, una hoja de calcar que compramos en cualquier imprenta y sentarnos sobre ella. De tal forma que vemos cuál es la distancia entre los isquiones. A esa distancia le sumamos 20 milímetros y nos dará el ancho ideal de nuestro sillín.
Muy bien, o sea que no todo el mundo tiene que usar el mismo sillín, ¿no? Habrá sillines mejores para unos que para otros.
Obviamente, pues igual que unos somos más altos y otros más bajos, pues la forma de nuestra cadera también es diferente. Hay algunos que tendremos los isquiones más cercanos y otros más separados. Pues igual que cada uno es cada uno. Eso también hace que los fabricantes empiecen a prestarle un poco de atención a esto y encontremos que un mismo sillín ya tiene diferentes tallas.
Muy bien. Vemos también, Víctor, que hay algunos sillines que tienen una hendidura en el centro. ¿Para qué sirven?
Pues sirve para varias cosas. Siempre se ha creído que es antiprostático y que es para evitar la presión en la próstata y, por tanto, la inflamación de la próstata, pero no solamente para eso. Es por lo que decía antes de la zona perineal, ¿no? Es para permitir liberar la presión en esa zona y que el flujo sanguíneo corra por las arterias que pasan por esa zona y, a la vez, no pellizcar el nervio que nos provocará pues el adormecimiento y molestias en esa zona.
Sí, yo veo aquí en el control sonrisas, pero claro, esto cuando montamos en bicicleta hay gente que te confiesa con bastante pudor y intentando que no lo oiga nadie, que claro, que cuando han montado en bicicleta se le duermen esas partes que llamamos nobles, ¿no? Y que luego cuesta mucho trabajo incluso orinar y no digamos ya otras cosas, ¿no?
Efectivamente, además es una sensación muy desagradable y que puede derivar en problemas muy serios y bueno, ya más delicados, que vaya más allá de que se te duerma o de que te cueste orinar un día, ¿no? Entonces es un aspecto que hay que tener muy en cuenta.
Con lo cual hay que elegir también el sillín dependiendo de estas situaciones de cada uno. Y yo ahora te preguntaría, ¿cuál sería el sillín ideal para la práctica de cicloturismo?
Bueno, pues obviamente hay que saber para qué vamos a usar el sillín, ¿no? Los sillines deportivos tienen una tendencia a ser más rígidos, más alargados, incluso un poco más estrechos. La zona de apoyo de los isquiones es muy concreta, es un sitio concreto donde vas a pasar todo el tiempo apoyado en ese sitio. En el caso del cicloturismo, lo que nos interesa es tener un sillín un poco más ancho, es decir, que la zona donde apoyemos los isquiones sea un poco más grande, porque pasando muchas horas encima de la bicicleta, pues al final vas cambiando de postura y, bueno, digamos que necesitas pequeñas modificaciones. Yo recomendaría el uso del surco ese, ¿no? Del hueco para que corra por ahí bien la sangre. Y un ni muy corto ni muy largo, ¿no? Entramos en las partes difíciles del ni mucho ni poco. Uh-huh. Un sillín muy largo no permite modificación de posturas, un sillín muy corto tampoco, mientras que un intermedio nos evitará las rozaduras en los muslos y nos permitirá cambiar de postura. A partir de aquí, pues bueno, es como tantas y tantas cosas, ¿no? Cada uno tiene que hacer su proceso y encontrar su punto, digamos, ¿no? Yo tengo aquí pensados como una serie de pasos, ¿no? A seguir para encontrar ese sillín ideal. El primero es el que hablábamos, ¿no? Saber para qué lo vamos a usar, en nuestro caso es cicloturismo. Uh-huh. Lo segundo es identificar la postura. La posición sobre la bici en tendencias deportivas, digamos que es más cargado sobre el manillar, ¿no? Como más inclinado en la bicicleta. Uh-huh. Mientras que en tendencias de paseo es como a ir muy erguido, ¿no? El típico señor inglés, espalda bien recta. Y el cicloturismo es un intermedio, pero hay gente que va más inclinada y gente que va más recta. Entonces, uh-huh, eso es algo que tenemos que saber y conocer. Luego recomiendo conocer la distancia entre los isquiones para elegir ese sillín más ancho o más estrecho, y lo que decía, la hendidura, porque en cicloturismo se pasan muchas horas encima de la bici, entonces pues que esté todo bien irrigado.
Muy bien. Oye, ¿y para las chicas hay sillines específicos para chicas?
Hay sillines específicos para chicas porque, bueno, además la complexión de las chicas es diferente. La forma de la cadera es diferente una cadera de chica que una cadera de chico. La tendencia suele ser a tener caderas más anchas las chicas, pues por la preparación anatómica para el parto y demás. Esto también hace que los sillines tengan pequeñas modificaciones. Luego lo que decía con respecto a la hendidura, pues lo mismo. Hay ciertas modificaciones pues porque sus genitales no son los mismos que los de un hombre. Y eso, y que pensar que solamente es para la próstata, no. La hendidura esa también es para sillines de chicas.
Muy bien. En los últimos tiempos, ya llevamos unos años viéndolo, sobre todo para la gente que se inicia, es muy habitual ver que se utilizan unas fundas de gel para colocar sobre el sillín. ¿Cómo ves el uso de estas fundas de gel?
Bueno, yo creo que como todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Yo creo que es un recurso para añadir algo de confort a los sillines, sobre todo en, como comentas, en gente que se está iniciando. Pero igual hay que tener ciertas precauciones a la hora de usarlo, sobre todo en cicloturismo. No es lo mismo dar un paseo por un parque el domingo de una hora que hacer un viaje con una funda de estas de gel. Dentro de lo que son los tipos de funda, igual que con los sillines, encontramos los que son completamente planos, por así decirlo, o los que tienen la hendidura esta de la que hablábamos. Recomendaría que tuviera la hendidura. ¿Por qué? Porque además, si es muy mullida, los isquiones se hundirán mucho en la funda y la presión sobre la zona perineal será muy elevada. Uh-huh. ¿Vale? Y luego, por otro lado, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que se ajuste perfectamente al sillín. Si es más grande que el sillín, se moverá y al final, en vez de generarnos confort, nos dará bastantes molestias en viajes, sobre todo de larga duración.
En esos viajes largos, además, yo insistiría también en otro problema que a veces tienen estas fundas, es que si llueve, se mojan, tardan muchísimo en secarse y es muy incómodo ir con el culo mojado durante tanto tiempo.
Sí, sí, además se empapan, absorben muchísima agua.
Muy bien. Y ya casi acabando, Víctor, ¿qué nos ofrece el mercado en materia de sillines a los cicloturistas?
Bueno, pues como comentaba antes, bueno, las opciones ya se disparan, ¿no? Los fabricantes empiezan a tener en cuenta esto, ¿no? Que vamos conociendo más del uso de los sillines y, por tanto, la variedad de sillines es mucho más amplia ya. Hasta el punto que, como comentaba antes, hay marcas ya que para un mismo sillín tienen diferentes tallas. Es decir, podemos elegir el modelo e incluso dentro del modelo elegir tallas. Por otro lado, las gamas de sillines específicos para cicloturismo empiezan ya, bueno, ya llevan una temporada bien asentadas dentro de las marcas y cada marca ya empieza a tener una sección todavía pequeña, pero de sillines para cicloturistas. Incluso las marcas más avanzadas ya tienen una sección de sillines de cicloturismo para hombres y para mujeres.
Muy bien. O sea, que vemos que hay posibilidades, hay que elegir. También hay que decirle a la gente que esto, como todo, se entrena, ¿no? Hay que hacer culo, hay que hacer kilómetros sentado en la bicicleta para que nuestro cuerpo se acostumbre a ese sillín.
Sí, sin duda. Y muchas veces creemos que el dolor de culo ese es porque el sillín no es bueno o porque el sillín no es adecuado, y no, realmente lo que faltan son horas sentados encima de él.
Muy bien, pero también una recomendación, si tú eres un ciclista que ya ha hecho muchas horas sentados en ese sillín y todavía te sigue doliendo el culo, quizás es que tengas que cambiar de sillín.
Sí, y además ya con toda la información que tenemos y que hemos ido dando, pues ya podemos, digamos, afinar un poco más en la selección de ese sillín.
Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Víctor. Esperemos que estas recomendaciones sean de utilidad para nuestros oyentes y ya no tenemos excusa. Elige un buen sillín, haz culo y a dar pedales.
Muchas gracias, Chus, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un gusto para ti. Bicycle, bicycle,
bicycle. Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con todos los que habéis estado escuchándonos. Esperamos haberte arrancado una sonrisa con el programa si nos oyes mientras trabajas. Y sobre todo haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo. Llega el puente de noviembre, disfrútalo, descansa, cárgate de energía y recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Gracias, Marcos, y muchas gracias también a Jezabel Ramírez Uña por haber dado vida a Annie Londonderry y hacernos llegar su mensaje. Ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.